Yo hoy quería hablar del Jueves Negro, porque se cumple un nuevo aniversario, el 24 de octubre del 1929, el crack de Wall Street.
Ah, mira vos.
Sí, un día increíble que cambió la historia, ¿no? Se cumple un nuevo aniversario de un país que tenía un destino manifiesto, ¿no? Estados Unidos, que le venía de esos padres fundadores que hablaban de la nueva Israel y decían que ese país estaba destinado manifiestamente por Dios a la grandeza y que no podía nunca fallar, ¿no? Cosa que fue ratificada.
Condenado al triunfo.
Condenado al éxito. Ah. Cosa que está ratificado por los padres, otros padres fundadores como Franklin y Jefferson, cuando hablan de la tierra prometida, el pueblo elegido. Entonces, esas cuestiones que parecían confirmarse allá por los años 20, cuando Estados Unidos vive uno de sus mejores momentos, conocido como los años locos. ¿Por qué? Porque, bueno, el nivel de guita que había en Estados Unidos era impresionante. Eran los únicos reales vencedores de la Primera Guerra Mundial, porque otros países vencedores, como Francia, estaban destrozados, porque se había combatido en su territorio, habían perdido millones de hombres, ¿no? Es decir que vencedores y vencidos de la Primera Guerra están arruinados, y el gran vencedor que entra de visitante a último momento es Estados Unidos, que entra en el 17, un año antes de que termine la guerra, y se transforma en el gran proveedor de Europa, el gran prestamista. Todo esto hace que los años 20 sean años de tremenda prosperidad, quizá exagerada, donde el nivel de exceso llega a que los puritanos logren imponer la ley seca, por el nivel de descontrol.
Acortaron las polleras, que no es un dato menor.
Estaba el Charleston.
Claro, ¿no? Y las chicas.
Era la época de una gran alegría que a algunos les molesta, ¿no? La alegría siempre causa algunos problemas.
Sí.
¿No? Y entonces vino la mafia, también en esa época. Claro. A partir de la ley seca, que era una ley hecha a la medida de la mafia, ¿no? Porque eso fue el gran negocio, el licor, la falsificación de licores, o la producción de licores, donde se destacaron gente tan famosísima como Frank Nitti, como Al Capone, todos estos muchachos, ¿no? Del que un día vamos a hablar porque es muy interesante la historia de la mafia. Bueno, ¿qué pasa con esto? Está el nivel de dinero que hay una sobreproducción, se va generando un stock en un momento de fuerte depresión de las compras internacionales. Por lo tanto, muchos de los capitalistas norteamericanos derivan su dinero, en vez de la producción, a la bolsa de valores, que empieza a tener un auge extraordinario, al que es invitado también a invertir el obrero, la ama de casa, todo el mundo pone la guita que tiene, su pequeño ahorro, en la bolsa. Y hay advertencias de algunos.
La plata dulce,
le digo. Plata re dulce, absolutamente, recontra dulce. Incluso Groucho Marx cuenta muy graciosamente, Groucho y yo, sus aventuras en la bolsa, de cómo entró, como dice él, entré como un canario, dice, ¿no? Acá, digamos, como un chorlito, digamos, acá. Porque, bueno, nunca paraba de ganar la gente, ganaba, hasta que, claro, fue tal el desfasaje entre el valor real de las empresas, que de eso se trata, las acciones, claro. Y lo que valían las acciones, a veces 10, 20, 30 veces el valor accionario.
La burbuja.
Burbuja de locura, ¿no?
Sí, claro.
Algunos, como Henry Ford, lo definía como castillo de naipes. Claro. Y los grandes capitalistas empiezan a decir, esto se va a caer, antes de que se vaya, empieza a vender. Y cuando ellos venden, venden de a muchos millones, miles de millones, y eso empezó a ocurrir entre el 24 y el 29 de octubre de 1929. Un día como hoy, digamos.
Claro.
Primeras reacciones, bueno, suicidios de banqueros, bueno, toda esa locura que hubo ahí, el 54% de crisis de la industria. La industria, cierran industrias por el 54% del total, desocupación alarmante, quiebre de bancos, bueno, desastre absoluto. Y evidentemente, contagio de esto, ¿no? En primer momento, el presidente Hoover, que era un liberal clásico, dice que hay que esperar porque el mercado sabiamente va a reacomodar la situación. Una frase muy conocida por nosotros, ¿no? Que nunca acomoda. Cuando el mercado acomoda, agarrate, digamos, ¿no?
Se acomodan ellos.
Nunca acomoda para nosotros.
No, acomoda, pero para los mismos jugadores.
Hasta que afortunadamente llega El Salvador, una de las personas más importantes de la historia de los Estados Unidos, que será Franklin Delano Roosevelt, ¿no? La única persona prácticamente en el mundo que fue reelecta 4 veces, cuatro periodos presidenciales.
¿Cuatro de cuatro?
No termina el último porque muere.
Pero
cuatro de cuatro años, exactamente, consecutivos. Bueno, el presidente había leído mucho al premio Nobel John Maynard Keynes, que plantea una teoría completamente al revés del derrame, sino que si el Estado no interviene en la economía, sabiamente, digamos, y si no regula el Estado, ¿no? ¿Quién tiene que invertir? ¿Cómo tiene que ser la inversión social, educativa, obra pública, etcétera, la gente se muere. Entonces ahí empezó lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato, ¿no? Que, bueno, no la tuvo fácil Roosevelt, porque fue muy duramente enfrentado por la Corte Suprema, a la que tuvo que ampliar, tuvo que recurrir a ampliación de la Corte para que le aprobaran las leyes. Fue acusado en editoriales de los principales periódicos de comunista, cuando en realidad, cuando uno piensa...
¿Comunista?
Claro, de comunista.
Porque inyectaba plata del Estado para...
lo que hizo fue salvar al sistema capitalista.
Totalmente, esa es la cosa, ¿no? No hay mejor salvataje que este.
Que hizo, sigue hablando todo el tiempo del keynesianismo.
El keynesianismo.
De las recetas keynesianas.
Exactamente, que él aplicó entonces muy prolijamente estas recetas a partir del 32, y para el 35 Estados Unidos estaba saliendo de la crisis, ¿no? Y empezó a su gran avance hasta la Segunda Guerra. Pero es interesante ver cómo lo hace, ¿no? Mucha obra pública, mucha asistencia a las pequeñas y medianas empresas, subsidios, comedores populares, asilos, lo que nunca había hecho el Estado norteamericano, que siempre decía que había que dejar al libre, al libre juego de la oferta y la demanda. Esto se hace fuertemente durante las presidencias, un largo periodo de las presidencias de Roosevelt, que son los que consolidan a los Estados Unidos como potencia, ¿no? Que hacen esa clase media de su casita, su casa rodante, la que vemos en las películas. Bueno, tiene mucho que ver con la recuperación y consolidación de lo que llamó el Estado, el welfare state, ¿no? El Estado benefactor que propone. Y
el Estado de bienestar.
El Estado de bienestar, claro. Exactamente, ¿no? Que propone y realiza Roosevelt. Esto provoca, es interesante por a lo que va a venir después, la reacción de los grupos más conservadores, que se juntan en un muy bonito lugar en Suiza, que se llama Mont Pelerin, la estación invernal de Mont Pelerin, donde se juntan Milton Friedman, von Hayek y otros economistas, y empiezan a plantear el contra keynesianismo, que es el neoliberalismo, que nace en 1944, fíjate en qué momento, o sea, entendiendo que termina la guerra, qué va a pasar después de la guerra, va a haber más estados seguramente después de la guerra, empiezan a plantear las bases del sistema neoliberal, que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, el corrimiento del Estado, cada uno se arregla como puede, todo lo que conocemos de memoria, pero los muchachos sabían esperar, sabían que ese no era el momento, ¿no? Y van a volver con mucha fuerza en los 70, en donde ellos ven que está la crisis del Estado, y donde Milton Friedman, la estrella, heredero, toma la antorcha de Hayek, y es más, es nombrado Premio Nobel de Economía. Y Friedman va a practicar primero en Chile, luego en Argentina, y finalmente en Inglaterra, la Inglaterra de Thatcher, y luego tomará la posta Ronald Reagan, ¿no? Hay una frase muy interesante de Hayek, que dice: la libertad y la democracia pueden tornarse fácilmente incompatibles. Si la mayoría democrática decidiese interferir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y sus propiedades a su antojo. O sea que no son muy democráticos los muchachos.
La propiedad privada.
La propiedad privada de todo.
Sobre todo.
Sobre todo. Por sobre todo, pero lo han escrito, ¿eh? Esto es muy famoso, esto está citado por Perry Anderson, un gran historiador inglés que habla del origen del neoliberalismo. De alguna manera ya estaban preparándose para cuando esto entrara en crisis, ¿no? Que fue más o menos en los años 70, con los gobiernos republicanos de Nixon y todo eso, ¿no?
87 años.
87 años,
sí. ¿Se ve en la cuenta?
Sí, 87 años. ¿Hoy? 87 años de ese día que cambió la historia, y por supuesto tuvo enormes repercusiones en el mundo. El único país que quedó por fuera fue la Unión Soviética, aunque también va a recibir remozones, porque claro, no estaba en el sistema capitalista, pero nosotros sufrimos tremendamente esta crisis. Una de las primeras consecuencias es el golpe del 30, contra Irigoyen. La crisis afecta fuertemente al mundo, y a nuestra principal metrópoli, que era Inglaterra, se ve fuertemente afectada por la crisis mundial de 1929, y va a hacer algo, si me queda un minuto, hacer algo que es el Pacto de Ottawa, que reúne a todas sus colonias y excolonias, el famoso Commonwealth, donde declara que solamente le va a comprar en materia prima a esas colonias y excolonias. Los gobernantes argentinos, justo Roca en ese momento, se vuelven locos y dicen: ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahí donde viene entonces el pacto Roca-Runciman, consecuencia directa de esta crisis de 1929. Es un pacto de rendición incondicional frente a Inglaterra, ¿no?
Bueno, interesantísimo y claro, Felipe Piña en la mañana.